Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Sigue lejos el acuerdo entre la Consejería de Sanidad y Amitz para poner fin a la huelga en la atención primaria de Madrid cuando se cumplen ocho días de su inicio. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dice que están esperando a que el sindicato médico mueva ficha.
Nosotros esperamos ese cambio de disposición por parte del sindicato Amitz, que fue el que abandonó el miércoles pasado esta negociación, pues que se produzca lo antes posible por parte de ellos.
Y la secretaria general de Amitz, Ángela Hernández, responde que han intentado ya contactar con el consejero sin éxito.
Hoy le he llamado, no me ha cogido y he dejado el mensaje en el contestador. ¿Qué es lo que quiere? Que le hagamos una petición por escrito para que luego diga que no la hemos hecho, igual que hizo con las propuestas que hicimos para las urgencias extrahospitalarias.
El sindicato va a registrar una solicitud urgente de reunión, aunque recuerdan que la consejería es la que tiene la potestad de convocarla. Más críticas, esta vez al dispositivo de Navidad del Ayuntamiento de Madrid. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, insiste en que debe restringirse todavía más la movilidad en el centro para evitar las aglomeraciones que se vivieron hace unos días. El alcalde José Luis Martínez Almeida defiende el operativo.
En la próxima Junta de Gobierno tiene que poner encima de la mesa un plan de seguridad que incluya restricciones de movilidad que garanticen la integridad física de los madrileños que quieren venir a disfrutar de las fechas navideñas.
No soy yo quien se va a colgar la medalla porque no se produjeran incidentes, pero sí es cierto que quiero reconocer, como no puede ser de otra manera, la labor de la Policía Municipal, así como del área de movilidad, que por tanto generaron un dispositivo que permitió, insisto, que en una situación de una aglomeración extraordinaria de personas no se produjera ningún incidente significativo.
Hoy, por cierto, se ha presentado el Belén de la Real Casa de Correos. Estaremos allí. También les contaremos que la inflación se modera por cuarto mes consecutivo. Según el indicador adelantado de noviembre, los precios subieron un 6,8% en tasa interanual, medio punto menos que en octubre. Un dato que confirma que las pensiones van a subir un 8,5% en 2023, en plena polémica por la propuesta del ministro de Seguridad Social para subir a 30 años el cálculo de esas prestaciones. Su compañera y titular de trabajo, Yolanda Díaz, lo rechaza.
Ampliarlo a 30 años es, desde luego, un endurecimiento del acceso a las pensiones de jubilación. Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos.
Es una grieta más, una nueva grieta en el gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. El Tribunal Supremo se estaba esperando, se ha pronunciado por fin sobre la aplicación de la ley del solo sí es sí en el marco del caso Arandina. Aboga por rebajar la pena a los condenados por delitos sexuales, aunque insiste en la necesidad de que se analice caso por caso. El criterio del tribunal contrasta con el impuesto la semana pasada por la Fiscalía General del Estado. El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, reitera que debe derogarse la norma.
Tiene que hacer hoy el gobierno fundamentalmente el ejercicio de derogar esta ley, cesar a la ministra y pedirle perdón a todos los españoles. Eso es lo que debe hacer el gobierno en el día de hoy.
Nosotros lo que vamos a hacer ahora es adelantar otras noticias en titulares con Enrique López. El Gobierno aprueba sus dos candidatos para la renovación del Tribunal Constitucional.
Son el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la exasesora de Moncloa, Laura Díez. Los socios de Podemos hablan de falta de coherencia. Escuchamos al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y al presidente del Grupo Parlamentario de Podemos, Jaume Asens.
Son dos perfiles absolutamente idóneos. Pocas personas tienen un conocimiento tan amplio, unido a las trayectorias de ambos.
Y nos parece un acto de cinismo que se vetara a Vicky Rosell para ir a un órgano político, como es el Consejo General del Poder Judicial, y en cambio se utilice una puerta giratoria para llevar a un exministro del Partido Socialista a un tribunal.
El pico de casos de bronquiolitis en la Comunidad de Madrid podría alcanzarse esta semana.
Es lo que prevé la Consejería de Sanidad. También David Zandina, pediatra en el Hospital Niño Jesús.
Puede durar durante varias semanas y que todavía tensionará mucho la asistencia pediátrica en España, pero que quizás la situación no empeore mucho más en las próximas semanas.
Los vecinos del barrio de La Concepción se quejan de los problemas para aparcar desde la implantación de nuevas zonas de estacionamiento regulado en barrios limítrofes.
Fue hace una semana, el ayuntamiento señala que los vecinos rechazaron la implantación del SER en votación. Ahora algunos en el barrio esperan que se repita esa votación.
Votaron muy poquitos vecinos, votó un 2% de un total de 20.000 vecinos que hay en el barrio. En enero se vuelve a haber una votación, porque solo se puede votar una vez al año.
Una hora y media. Es que es imposible actualmente aparcar.
Es que la última vez estuve hora y media para poder aparcar y lo tuve que aparcar encima de una acera.
Yo me organizo para venir más tarde de las 7 para poder dejarlo en la zona de pago, porque es que si no, es imposible.
Propuestas para la Navidad en IFEMA.
Y hay de todo tipo, las ha presentado Juan Arrizabalaga, director general de IFEMA, esta mañana.
Hablamos de Malinche, el musical de Nacho Cano, de Hangar 52, con el mago Yunque, de Guá, el más singular musical del panorama con experiencia gastronómica incluida, o del mejor espectáculo de circo, Circlásica. Y para los amantes del dance, la esperada cita de Oro Viejo de DJ Nano. También presentamos las exposiciones inmersivas de dos grandes de la pintura, Dalí y Picasso.
Vamos ya con el deporte, Laura Cabrera.
Penúltimo entrenamiento de la selección española de fútbol antes del España-Japón del jueves, de nuevo con la ausencia de Gavi, con un golpe, y tampoco ha entrenado esta mañana Rodri. Ambos se han ejercitado en el gimnasio, pero no peligra su participación ante el conjunto nipón. Será el último partido de la fase de grupos, donde España necesita al menos un empate para clasificarse para octavos de final. Sobre la idea de ser segundos de grupo para evitar a Brasil en un hipotético cruce de cuartos, el internacional y capitán del Atlético Coque despeja todas las dudas.
Para mí España es la mejor, obviamente. Tengo compañeros espectaculares, tenemos una idea que vamos a muerte con ella, y si no creo que mis compañeros y mi selección es la mejor, no vengo a jugar un Mundial. Entonces, para mí no hay mejores jugadores que los españoles y ni que la selección española.
Ya están clasificadas para esos octavos de final Portugal, que ganó ayer 2-0 a Uruguay, y Brasil, precisamente, que ganaba 1-0 a Serbia. Hoy arranca la tercera y última jornada de la fase de grupos, ya con horarios unificados. En el grupo A, a partir de las 4, Países Bajos, Qatar y Ecuador, Senegal. Y en el grupo B, a las 8 de la tarde, Irán, Estados Unidos y Gales, Inglaterra.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vistazo a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, situación cómoda y fluida en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Por el momento no se registran incidencias ni en las principales vías ni en las secundarias, así como en la ronda de circunvalación M40 y M50.
Tenemos algo que destacar en las calles de la capital. Margarita Pérez, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos los problemas de la zona de la Plaza de Cristo Rey, la entrada por la Avenida los Reyes Católicos, y problemas también en la entrada por la Avenida de la Memoria. Es una zona especialmente complicada. Pero también observamos que se ralentiza cada vez más el tráfico en el área de José Abascal, el entorno de la Plaza de Gregorio Marañón. Además de estos puntos, si se mueven por la zona del Paseo de Santa María de la Cabeza, recordar que desde ayer se mantiene cortado el acceso al Paseo de la Esperanza en sentido Ronda de Toledo. Y en cuanto a la M30, de momento sin complicaciones.
El tiempo.
Jornada de contrastes en lo meteorológico. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, vamos a seguir con contrastes, sobre todo mucho frío de madrugada. De hecho, hoy hemos amanecido en la capital con unos 4 grados y han marcado ya 0 grados en zonas de la cuenca del Henares y del Tajo. Y en las horas centrales del día ya tenemos 11 grados y llegaremos a los 12 o 13, con pocas nubes en el cielo de la Comunidad de Madrid, algunas más agarradas a zonas de sierra. Eso para hoy. Mañana miércoles sí que irán apareciendo nubes en el transcurso del día, no van a dejar en principio precipitaciones y volverá a repetirse la misma situación, es decir, mucho frío de madrugada. Amaneceremos con 3-4 grados en la capital y llegaremos a los 11-12 grados en las horas centrales del día. Este frío se irá intensificando en las próximas madrugadas.
Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Paloma Nolasco y Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias. Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¡Hola, Chirricola! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La ola de bronquiolitis en Madrid comienza a perder fuerza. El número de casos se ha ralentizado y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, reitera que la situación es similar a la que teníamos antes de la pandemia. Confía en que en los próximos días ya alcancemos el pico de casos.
Sí que se está detectando una ralentización leve en el número de casos, lo cual indica que estamos cerca de hacer ese pico asistencial que esperemos que se produzca al final de esta semana y ya nos permita superar, digamos, ese pico que ha tenido la bronquiolitis en nuestra región.
El consejero se ha reunido esta mañana con expertos de la sanidad pública en la región para analizar la estrategia de prevención frente al SIDA. El próximo jueves se celebra el Día Mundial en la lucha contra esta enfermedad. El número de personas infectadas por el VIH ha bajado desde el año 2000, pero Ruiz Escudero alerta del aumento de otras enfermedades de transmisión sexual.
Otras enfermedades de transmisión, infecciones de transmisión sexual que muestran un preocupante incremento en los últimos años. Durante este año y hasta finales de octubre se han notificado en total 3.130 infecciones por gonococo, 3.074 casos de clamidia, más del triple que en el año 2015.
El consejero también se ha referido un día más a la ruptura de las negociaciones con Amits para poner fin al paro en atención primaria, que hoy cumple su octava jornada. Ruiz Escudero dice que deja en manos del comité de huelga retomar las conversaciones y el sindicato ha recogido el guante. Paloma Nolasco.
El consejero de Sanidad insiste en que fue el sindicato médico el que rompió el acuerdo y se levantó de la mesa de negociación y que además Amits introdujo una nueva reivindicación para un incremento salarial lineal que en un principio no estaba contemplado. Palabras de Ruiz Escudero y contestación de María Justicia, responsable de atención primaria de la organización facultativa.
Yo creo que es Amits el que rompió la negociación con una nueva reivindicación después de que teníamos un preacuerdo. Yo creo que ellos son los que tienen que dar ese paso para continuar en esa negociación.
No ha existido ningún preacuerdo, ni firmado ni verbal. Lo que existió fue un acercamiento después de 6 horas de negociación.
Enrique Ruiz Escudero tiene claro que la Administración tiene que esperar a que el comité de huelga sea quien mueva ficha. Desde este ámbito, Ángela Hernández, secretaria general de Amits, dice que ya lo han hecho.
Nosotros esperamos ese cambio de disposición por parte del sindicato Amits, que fue el que abandonó el miércoles pasado esta negociación, pues que se produzca lo antes posible por parte de ellos.
Hoy le he llamado, no me ha cogido y he dejado el mensaje en el contestador. ¿Qué es lo que quiere? Que le hagamos una petición por escrito para que luego diga que no la hemos hecho, igual que hizo con los con las propuestas que hicimos para las urgencias extrahospitalarias.
Mientras las movilizaciones continúan, hoy los médicos se han vuelto a concentrar a las puertas de la Consejería de Hacienda. Mañana se manifiestan de Sagasta a Sol y el jueves protesta ante la Asamblea de Madrid durante la aprobación de los presupuestos.
Un asunto que ha vuelto a centrar allí, en la Asamblea de Madrid, la Junta de Portavoces, junto a los presupuestos del próximo año. El jueves se debaten las enmiendas a la totalidad, Eva Prat.
Dice Más Madrid que es la falta de dotación presupuestaria lo que está provocando la huelga de sanidad y por eso van a presentar una enmienda a la totalidad a esos presupuestos, añadiendo una propuesta, 250 millones de euros destinados a la atención primaria. Escuchamos a Mónica García, líder de la formación.
Nosotros queremos destinar esos 250 millones a la atención primaria de la partida de las recetas, porque consideramos que es una partida que se ha incrementado en 250 millones. Cuanto más tiempo nos dediquen nuestros médicos y médicas de atención primaria, menos recetas tendrán que expendir.
También presentará una enmienda a la totalidad Podemos ante unos presupuestos, dice Alejandra Jacinto, imposibles.
Es un auténtico despropósito. Afirman que van a poder recaudar mucho más mientras se siguen pavoneando de esas rebajas de impuestos que mantienen. Y en ese sentido pensamos que van a ser imposibles de cumplir, salvo que lo que se pretenda es endeudarnos a las generaciones futuras.
Y desde el Partido Socialista, Juan Lobato lamenta que las cuentas no apoyen a la industria ni al comercio y que se reduzca la partida en sanidad, dicen, en 600 millones en vez de aumentarla en un 10%. Por eso presentarán un modelo alternativo con otra enmienda a la totalidad.
Un 10% de subida en sanidad y un 5% de subida en educación para pasar de estar a la cola de estos servicios públicos para las familias de toda España a estar en mitad de la tabla. Ese es el objetivo. Por lo tanto, oiga, yo creo que propuestas lógicas y sensatas. Reforma fiscal, sanidad y educación. Clarísimo.
Vox ya ha dicho que va a votar en contra de todas las enmiendas presentadas por la izquierda y confía en llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Íñigo Enríquez de Luna, portavoz.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ya tiene nuestras propuestas. Esperemos que en estos días que tenemos, no hasta el día 2, ¿no?, sino hasta el día 21, pues, cuando se convoca el pleno de aprobación de los presupuestos, podamos llegar a un acuerdo en beneficio de los madrileños, ¿no?
Y el portavoz de los populares, Pedro Muñoz Abrines, califica de falsas las cifras y las acusaciones de la izquierda.
En términos homogéneos, el presupuesto de la Comunidad de Madrid crece 1.000 millones de euros. Y además tiene 5.000 profesionales más que en el año 2019. Por lo tanto, están contando una realidad que no se ajusta con los hechos de los presupuestos y con lo que es la plantilla de la Comunidad de Madrid.
Confía el Partido Popular en poder llegar a un acuerdo con Vox para sacar adelante los que califica como unos buenos presupuestos.
La sanidad también ha sido protagonista hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Partido Socialista y Más Madrid han exigido al alcalde un mayor compromiso al preguntarle por la situación sanitaria en la capital y José Luis Martínez Almeida ha cargado contra los mensajes de destrucción de la sanidad madrileña. Cibeles, Mar García.
Que de la cara le ha pedido la izquierda al alcalde Almeida ante el conflicto de la sanidad pública, que deje de esconderse detrás de Ayuso, reclama la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, después de enumerar una larga lista de centros sin médico en la capital, hasta 14 distintos. Las críticas de Maestre son a la pasividad de Almeida.
Un señor Almeida que está sometido y completamente sumiso a la señora Ayuso, que está esperando que no le muevan la silla y por eso está callado, por eso otorga, señora Almeida. No solo que no le dejen hacer, es que usted no puede hacer nada. Por eso, señora Almeida, es usted un mal alcalde.
Que haga algo por defender y proteger la sanidad madrileña, le dice la portavoz socialista Mar Espinar, recordando a otros alcaldes del Partido Popular.
Sea valiente, aprenda de su compañero, si hay algo que tenga que aprender del señor Gallardón, justo fue la valentía que tuvo cuando tuvo que defender a sus vecinos frente a otra presidenta que tampoco las tenía todas consigo.
Y aprovechando el debate, son otros los grupos políticos que toman la palabra para marcar posiciones. Escuchamos a José Manuel Calvo del Grupo Mixto, al que le ha tocado la regañina de Vox, y su concejal Pedro Fernández.
¿Qué hace el alcalde de Madrid no defendiendo la sanidad de nuestra ciudad, no defendiendo los servicios públicos de nuestra ciudad, poniéndose del lado de la presidenta que está maltratando los servicios públicos en lugar de ponerse del lado de los ciudadanos de Madrid y no de los sanitarios?
Usted quería hablar de la sanidad, quería sacar el tema de la sanidad, lo tenía usted escondido.
Ante las críticas, la respuesta del alcalde Almeida ante esa visión, dice, destructiva de la izquierda, que él rechaza.
Cuando usted pinta una visión apocalíptica, se equivoca gravemente. Nos encontraremos en mejorar la sanidad pública. Yo me encontraré con usted en mejorar la sanidad pública. Donde no me encontraré son manifestaciones donde se grita Ayuso asesina.
Almeida se defiende con cifras: 30 millones y 100 efectivos más para Samur, 20 millones más de presupuesto para Madrid Salud.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2 y 21 minutos, el alcalde de Madrid responde a las críticas de la oposición hacia el dispositivo de Navidad. José Luis Martínez Almeida respalda el trabajo de la Policía Municipal.
No soy yo quien se va a colgar la medalla porque no se produjeran incidentes, pero sí es cierto que quiero reconocer, como no puede ser de otra manera, la labor de la Policía Municipal, así como del área de movilidad, que por tanto generaron un dispositivo que permitió, insisto, que en una situación de una aglomeración extraordinaria de personas no se produjera ningún incidente significativo.
La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, insiste en que hacen falta más medidas de cara al Puente de la Constitución y la Navidad.
En la próxima Junta de Gobierno tiene que poner encima de la mesa un plan de seguridad que incluya restricciones de movilidad que garanticen la integridad física de los madrileños que quieren venir a disfrutar de las fechas navideñas.
Ponzano ya es zona de protección acústica especial. El Pleno de Cibeles ha aprobado una declaración que los vecinos de este barrio de Chamberí venían reclamando hace tiempo para poner coto al ruido de las terrazas y otros locales de hostelería de la zona. Raquel Ruiz.
Menos es nada. Esta es la premisa que han seguido los grupos de la oposición para apoyar la zona de protección acústica especial para Chamberí. Motivos que ha explicado Esther Morante de Más Madrid.
Aun con todo ello, votaremos a favor por responsabilidad hacia los vecinos y nos comprometemos desde ya que cuando gobernemos en el 2023 revisaremos esta ZPAE para adecuarla a la misma altura que está en el resto de la ZPAE del resto de las ciudades.
Insuficiente por motivos que han detallado Fernando Vidal de Vox, José Manuel Calvo del Grupo Mixto y la portavoz socialista Mar Espinar.
Para ser un estudio tan amplio que afecta a la vida de los residentes, a la actividad empresarial y al empleo, y teniendo en cuenta las consecuencias que va a ocasionar, creemos que es necesario un estudio más riguroso que distinga entre las actividades y el tráfico.
Algunas de las alegaciones, hasta 56, instan a reconsiderar el ámbito, a ampliarlo a calles donde se han producido o de donde se producen quejas reiteradas, y esta alegación, como digo, estas alegaciones no han sido estimadas.
Se queda corta porque llega tarde, porque además no han querido dialogar ni con los vecinos ni con los grupos políticos y sobre todo porque hacen excepciones en esta ZPAE que no hacen en otras, como la de centro.
Y desde el Gobierno, el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, agradece el apoyo de la oposición y destaca el equilibrio conseguido en esta zona de protección acústica especial.
Que no pueda haber un Madrid a dos velocidades, que no pueda haber un Madrid que lo vivan unos, que no pueda haber un Madrid que lo padezcan otros, sino que tiene que haber un Madrid para todos y cada uno. Y en este caso, a través de esta ZPAE, un Madrid que proteja a los vecinos y que permita el desarrollo económico y empresarial.
El texto definitivo incluye enmiendas aportadas por Vox y también por el Grupo Socialista.
Otro momento destacado del pleno de este martes se ha producido cuando el delegado de Vivienda, Álvaro González, explicaba las actuaciones del Ayuntamiento para retirar elementos con amianto de los colegios de la capital. El delegado respondía así a una pregunta del edil de Vox, Pedro Fernández, que ha tenido este cruce dialéctico con el concejal de Más Madrid, Félix López Rey.
El amianto seguía existiendo en la ciudad y el señor de Orcasitas seguía protestando.
Señor presidente, por alusiones.
Intervenga, por favor.
Yo no le he citado.
El tema del amianto es algo ignominioso lo que está pasando.
No, señor López Rey, eso no es una alusión personal. Vamos, señor López Rey, ha tenido su oportunidad. Continuamos con el orden del
venga,
día, por favor.
Venga, hombre, muchas que gracias, se os ve el plumero. Presidente.
Coincidiendo con esa sesión plenaria, una representación de los agentes de movilidad del Ayuntamiento se ha concentrado ante el Palacio de Cibeles para pedir de nuevo mejoras laborales y salariales. Escuchamos a Jesús Méndez, del Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad.
Nosotros lo primero que se necesita es un aumento de plantilla. La plantilla actual es insuficiente para toda la carga de trabajo que estamos sufriendo, especialmente en fines de semana y en campaña de Navidad como puede ser esta. Necesitamos una actualización del convenio que lo tenemos caducado hace 4 años. Necesitamos una segunda actividad, que los compañeros cuando ya vayan cumpliendo una cierta edad ya puedan pasar a unos puestos de trabajo menos lesivos para su salud. Y en general es un abandono completo por el área de medio ambiente y movilidad.
El delegado del área, Borja Caravante, reitera la mano tendida del consistorio y recuerda que ya se han aprobado algunas medidas para este cuerpo.
Aprobando un reglamento en el que se dignifica su figura, se le reconoce sus nuevas funciones. En segundo lugar, dotándole de medios materiales suficientes para que lo puedan desarrollar. Hemos incrementado un 52% el presupuesto de los recursos materiales. Y en tercer lugar, incrementando la plantilla. En ese propio reglamento que se creó se permite a lo largo de los próximos meses dotarles de 130 nuevos agentes, ya que se permite a través de la promoción interna de otros colectivos en el Ayuntamiento incorporarlos como agente de movilidad y por tanto se van a incorporar 130 nuevos agentes.
Los vecinos del barrio de la Concepción de Madrid han visto cómo las calles se han llenado de coches desde que el pasado 23 de noviembre entraron en vigor las zonas de estacionamiento regulado en San Pascual y Quintana. Ahora los conductores, que no quieren pagar el ser allí, aparcan en la Concepción y los residentes se las ven y se las desean para encontrar sitio.
Media hora, una hora y media, es que es imposible actualmente aparcar.
Que la última vez estuve hora y media para poder aparcar y lo tuve que aparcar encima de una acera. Y claro, pues no es plan de estar perdiendo todos los días una hora o 2 horas para poder aparcar.
Yo me organizo para venir más tarde de las 7 para poder dejarlo en la zona de pago, porque es que si no, es imposible. Y además es que no se puede y siempre son los mismos coches que no se mueven y es desesperante.
El Ayuntamiento recuerda que en la consulta que se hizo entre los vecinos de la Concepción, en la que, por cierto, solo votó un 2% de los 20.000 que viven allí, se rechazó la implantación del SER. Ahora tendrán que esperar hasta el próximo mes de enero para iniciar de nuevo el proceso. Y ayer conocíamos los resultados de un estudio forense sobre San Isidro, el patrón de la capital. Hoy hemos profundizado en sus detalles y lo hemos hecho con una de las investigadoras de la Facultad de Medicina de la Complutense que ha trabajado en él, Pedro Lorente.
Ese informe concluye que San Isidro medía entre 1,67 y 1,86 metros, una estatura alta para esa época y tenía rasgos afrodescendientes. El patrón murió con unos 40 años y no a los 90, como decían algunos escritos. La causa de la muerte, una infección en la boca. Patricia Moya, coordinadora del informe, ha hablado con Eli del Valle en el Buenos Días Madrid.
Tenía infecciones que habían causado unas lesiones en el hueso, habían dejado un hueco en el hueso, pues como ocurre, como nos puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Entonces, esas infecciones, si pensamos en que estaba la época medieval, entendemos que sin una asistencia sanitaria como la que tenemos ahora disponible, pues se habrían complicado, si no vas al dentista.
El estudio ha desmentido la edad a la que falleció y ha confirmado otras hipótesis sobre su vida, como su trabajo de labrador.
Hemos encontrado unas pequeñas lesiones degenerativas en los miembros superiores, en los hombros, en el codo y en la mano. Y nos da la impresión de que esas podrían ser compatibles con que hubiese tenido un trabajo que requiriera hacer fuerza con los miembros superiores.
Se ha realizado a petición del cardenal Carlos Osoró, aprovechando que es año santo y se cumplen 400 años de su canonización.
Repasamos otras noticias de la actualidad de nuestros municipios. Siguen necesitándose donaciones de sangre en Madrid. Hoy el Hospital de Móstoles celebra un maratón de esas aportaciones. María Martínez de Mora.
Ni el frío ni el trabajo han impedido que muchos se acerquen esta mañana hasta aquí, hasta este Hospital Universitario Mostoleño, para participar en el maratón de donación de sangre. De cara al puente de diciembre se necesita aumentar las reservas. María Ángeles Andreu es la responsable del servicio de hematología del centro universitario.
Bien, pacientes médicos como son pues pacientes con cánceres de la sangre o pacientes de oncología que tienen cánceres de órganos sólidos, que están con tratamiento de quimioterapia, pacientes trasplantados.
En Madrid se utilizan 900 unidades sanguíneas al día. Se necesita continuar donando y los madrileños han querido poner su granito de arena.
Porque me gusta ayudar a los demás.
Que debería ser un deber de toda la gente que pueda donar.
32 años que estoy donando y
y todo perfecto, todo bien, y animo a la gente a que lo haga.
A la salida se han llevado un objeto muy especial realizado por los pacientes del Centro de Día de Salud Mental.
La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha presidido la Junta Local de Seguridad hoy en Coslada. Jaime Moya.
Coslada es una ciudad segura. Es la conclusión de la Junta Local de Seguridad en la que se han comparado los delitos de 2022 con los de años previos a la pandemia. La delegada del Gobierno, Mercedes González, ha celebrado que los datos, que ya eran buenos en Coslada, se hayan mantenido.
Cifras muy similares a las de 2019. Podemos decir que se mantiene Coslada en el mismo índice de seguridad que teníamos en el último año de normalidad.
Además, ha destacado el descenso en los delitos que mayor alarma social genera.
Los delitos graves han disminuido, todos los robos, el desglose de robos también ha disminuido, los robos de vehículos han disminuido un 5%, los robos en vehículos han disminuido más de un 50%.
El alcalde Ángel Viveros ha asegurado que la ciudad es una de las más seguras de la comunidad.
Estamos en esa media y se ha hecho un balance de todo el año 2022, incluido las fiestas locales y la seguridad. Estamos en una situación entre las ciudades más seguras de la Comunidad de Madrid.
Además, se ha dado a conocer un dispositivo especial cuyo objetivo será mantener la seguridad durante las fiestas navideñas.
Y las calles de Alcobendas tienen desde esta semana unas bibliotecas callejeras con libros que se pueden coger gratuitamente en buzones y antiguas cabinas de teléfono que se han reinventado para acercar la literatura a todos los vecinos. Patricia Cristóbal.
Sí, es el mítico programa de libros libres que reaparece en Alcobendas bajo el lema Un libro te busca y que propone una especie de bibliotecas callejeras de las que se pueden recoger y dejar libros para que nunca falte una opción de literatura al alcance de cualquiera. La concejala de Cultura, Rosario Tamayo, explica que el objetivo es que esta cultura esté al alcance de todos sin esfuerzo y sin tener que pagar por ella.
Cultura en la calle, cerca del vecino allí donde vive, donde pasa, donde está. De manera que hemos preparado unos buzones y hemos pintado también unas cabinas que Telefónica había desechado.
Por cierto, el programa también busca promover el reciclaje y la reutilización de elementos que iban a ser descartados, aunque todavía podían seguir funcionando. Es un mobiliario, además, que ha sido remodelado y pintado de forma llamativa por colectivos sociales y de discapacidad en Alcobendas.
También queremos poner en valor el concepto del reciclaje, porque esas cabinas les hemos vuelto a dar una oportunidad, una nueva vida, con esos libros, con esas pequeñas bibliotecas urbanas por las calles.
Además de coger libros de estos espacios, los vecinos interesados también pueden dejarlos que sean de su propiedad, pero ya no quieran, para fomentar la lectura entre los demás. También las mediatecas y el Centro de Arte Alcobendas irán dejando libros en estas nuevas bibliotecas a pie de calle.
2:32, un pequeño alto y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Este jueves nos volvemos a poner la camiseta de la selección en Onda Madrid.
Desde las 7:30 el partido de la Onda en el 101.3 y en el 106 de la FM, queremos cerrar la fase de grupos con una nueva victoria ante Japón.
Nos espera los octavos de final del Mundial de Qatar y hay que llegar como primeros de grupo.
Buscamos la segunda estrella.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65€ y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Ya tenemos dictamen del Tribunal Supremo sobre la ley del sí es sí. Los jueces abren la puerta a rebajar penas a los condenados por delitos sexuales bajo el paraguas de la nueva norma, pero estudiando cada caso de manera individual. Decisión tras revisar las penas del caso Arandina aplicando esa nueva ley. Lupe Ortiz, ¿cómo han quedado esas condenas?
Han pasado esas condenas de 3 y 4 años de cárcel a 9 años. El Supremo se ha visto obligado, sin embargo, a rebajar la pena, que con la anterior ley habría sido de 10 años. Ese era el tiempo que pedía la Fiscalía, pero el alto tribunal aplica la ley más beneficiosa, que es la del solo sí es sí. Lo que ha hecho el Supremo para elevar la condena es eliminar el atenuante que había aplicado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por la cercanía que entendía había en edad y madurez entre los dos exjugadores de la Arandina y la víctima, la menor agredida. Con el caso Arandina se produce el primer acercamiento conocido del alto tribunal a la nueva ley y ya explica que no habrá una unificación de criterio. Los casos se revisarán uno a uno y se irá creando una jurisprudencia que sirva de guía a los diferentes tribunales del país que se posicionan en sentidos opuestos ante la ley del solo sí es sí.
La sentencia remueve todavía más las intranquilas aguas políticas. Cuca Gamarra, la secretaria general del Partido Popular, e Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz de Vox, exigen la derogación de la ley y responsabilidades políticas. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha vuelto a defender la norma.
Ya no cabe ningún tipo de duda. Y lo que llega es el momento, en primer lugar, de las disculpas a todas esas mujeres que han sido víctimas de una agresión sexual, sino también responsabilidades políticas.
Desde Vox lo que pedimos es derogar esta norma, derogar la ley de la señora Montero, impulsar una modificación del Código Penal que no fusione los tipos penales de agresión y abuso sexual, que no invierta el modelo de consentimiento, que imponga penas más graves.
Pero es que esta ley tiene cosas muy importantes, porque más allá de lo punitivo, esta ley lo que pretende es proteger a las víctimas. Antes, los delitos que se cometían sobre personas privadas de sentido, incluso aunque hubiera habido introducción de objetos o acceso carnal, se consideraban abusos. Ahora ya se consideran agresiones sexuales, gracias a esta ley.
El Consejo de Ministros ha aprobado una ley para luchar contra el tráfico de seres humanos y frente a la trata con fines de explotación sexual. El texto impulsado por el área de justicia se ha consensuado con Igualdad, aunque el departamento de Irene Montero va a intentar introducir mejoras en la segunda vuelta. Noelia Ontoria.
Sí, de momento es un anteproyecto, tiene que pasar por los órganos constitucionales de revisión, pero se trata de un compromiso contra todas las formas de trata de seres humanos, incluyendo el trabajo forzoso, la servidumbre, la esclavitud o la explotación sexual. Uno de los ejes vertebradores es la atención a las víctimas, a las que se protegerá y asistirá de forma especializada, con mayor atención a los menores, a través de un departamento centralizado. Y además recibirán esta asistencia en forma de vivienda, derechos laborales y compensaciones económicas. La ministra de Justicia, Pilar Llop, subrayaba que buscan desincentivar la demanda.
Desincentivar la demanda es uno de los objetivos de esta ley para desarticular esos modelos de negocio que constituyen las cadenas de trata y poder romper los eslabones de esas cadenas.
En Igualdad todavía ven insuficientes las garantías para las víctimas para acceder al permiso de residencia y otros servicios sociales e intentarán cambiarlo antes de su aprobación definitiva desde el Palacio de la Moncloa. Job reconoce que el texto puede mejorarse en la segunda vuelta.
Esa ley contra la trata no es la única que ha generado fricciones entre los socios de gobierno. El retraso de la ley de familias, que se había agendado hoy para su aprobación en Moncloa, el mantenimiento de las enmiendas de la ley trans y los anuncios no pactados sobre el cálculo de pensiones llevan a Podemos a advertir señales preocupantes que achacan, Noelia, a un cálculo electoral.
Sí, es lo que ve el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que una vez aprobados los presupuestos, el PSOE ha dado un giro.
No queremos pensar que el PSOE esté haciendo algún tipo de cálculo político o electoral después de la aprobación de los presupuestos, pero es verdad que las señales preocupantes se van acumulando.
En Twitter, la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarral, lamentaba el retraso de la ley de familias y señalaba a sus socios de gobierno.
Por desgracia, esta ley, que tenía que haberse aprobado en el Consejo de Ministros del día de hoy, ha vuelto a ser retrasada por el ala socialista del gobierno, con argumentos que desde mi punto de vista son incomprensibles. Somos conscientes de que somos dos fuerzas distintas que representan intereses diferentes, pero creo que el consenso en torno a la protección de las familias debería ser un signo de unidad de este gobierno.
Tampoco en Podemos están de acuerdo con la propuesta para reformar el cálculo de las pensiones que ha hecho hoy el ministro Escrivá y que no ha sido consensuado. La queja llegaba de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, desde México.
Ampliarlo a 30 años es, desde luego, un endurecimiento del acceso a las pensiones de jubilación. Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos.
Y para colmo, el PSOE mantiene sus enmiendas a la ley trans en el Congreso contra la autodeterminación de los menores y no piensan retirarlas, tal como confirmaba hoy la diputada Carmen Calvo.
Bueno, las declaraciones de mi grupo parlamentario son claras. Tenemos unas enmiendas puestas en lo alto de la mesa de negociación, como siempre, en el trámite parlamentario. Y la verdad es que tal y como está el texto, mi partido no puede asumir el texto sin enmendar. Esto ya lo hemos dicho con claridad.
Por todo esto se ha preguntado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra portavoz Isabel Rodríguez ha restado importancia a estas discrepancias.
El gobierno de coaliciones resulta más complejo que un gobierno en solitario, pero sin duda creo que este gobierno está siendo extraordinariamente útil para la vida de los españoles y de las españolas en un momento de especial dificultad. Y por tanto, lo que reivindica el gobierno es su propia acción, no el debate previo, sino la acción final.
Ninguna de las partes ve necesario convocar la comisión de seguimiento del pacto de coalición y Podemos anuncia que no romperá el acuerdo de gobierno, pero que sí mantiene las dudas sobre las intenciones de sus socios.
Y el otro tema polémico del día ha sido la designación por parte del gobierno del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la exdirectora general de Asuntos Constitucionales en el Ministerio de Presidencia, Laura Díez, para cubrir dos puestos de magistrados del Constitucional. Unos nombramientos que han sido muy criticados por Unidas Podemos, los socios de investidura y la oposición. Flor Carazo.
El gobierno ha defendido la designación de Juan Carlos Campo y Laura Díez para el Constitucional con el fin de recuperar la normalidad institucional en el sistema democrático. El ministro de Presidencia ha instado al Consejo General del Poder Judicial a cumplir también la Constitución y nombrar a los otros dos magistrados. Félix Bolaños ha defendido la idoneidad de ambos para el cargo.
El gobierno tiene el derecho y tiene el deber de tomar esta decisión y de nombrar dos magistrados del Tribunal Constitucional, ya que la situación de bloqueo que se está produciendo en otro órgano constitucional, como es el Consejo General del Poder Judicial, es un incumplimiento que no puede conllevar que también el gobierno deba incumplir sus obligaciones constitucionales.
Estos nombramientos no han convencido a Unidas Podemos, que se ha desmarcado. Los morados aseguran que es una decisión unilateral del PSOE que califica de contrasentido y de puerta giratoria. Pablo Echenique.
Creo que las dos propuestas que hemos conocido a través de los medios de comunicación, si vienen a demostrar algo, es que el veto a Victoria Rosell era un veto ad hoc, simplemente por ser una persona que se había presentado a las elecciones en las listas de Podemos.
Críticas a las que se suman los socios de investidura, a los que chirrían estos nombramientos. Íñigo Errejón, Más País.
Yo creo que el gobierno ha perdido una buena oportunidad para interrumpir esa costumbre por la cual a menudo los dos principales partidos nombraban a altos cargos casi en ejercicio para el Tribunal Constitucional.
También rechazó de la oposición el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, han acusado al gobierno de atacar la independencia del Poder Judicial y de politizarlo.
Efectivamente, que el PSOE nombre para el Consejo General del Poder Judicial al que fue ministro de Justicia de Sánchez y a la que fue asesora del ministro Bolaños, pues ya indica el poco respeto que tienen por las instituciones y por su independencia. Y lo hemos dicho siempre, con este gobierno solo cabe distancia infinita, en todo.
No cabe, sinceramente, mayor intervención por parte del Ejecutivo en el alto tribunal que nombrarse a sí mismo como miembro del mismo. Esto, sinceramente, no se ha visto y creo que no se verá en ninguna democracia europea.
El Gobierno afirma que sus socios fueron informados de los nombramientos y rechaza las críticas de la oposición. Está convencido de que el Constitucional avalará a Campo y Díez y que Bruselas no reaccionará.
Pues de Bruselas ha llegado un nuevo tirón de orejas al Gobierno por la gestión de España en el salto masivo de la verja de Melilla el pasado mes de junio, en el que murieron al menos 23 personas. El reproche lo ha hecho la comisaria europea de Derechos Humanos, Concha Lozano, corresponsal comunitaria. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sin respetar ni un solo procedimiento legal, así se ha expresado la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Duna Mijatovic, al referirse a las devoluciones en caliente tras el asalto masivo de la verja de Melilla el pasado 24 de junio y en el que murieron al menos 23 personas. En un comunicado con las conclusiones preliminares de la visita que hizo la semana pasada a España, Mijatovic critica esas devoluciones de al menos 470 migrantes y el procedimiento usado por las autoridades españolas. Aunque todos los estados apunta tienen derecho a proteger sus fronteras, debe hacerse siguiendo las normas internacionales de derechos humanos y no contribuir, dice, a violar estas normas. Viene a decir que en la práctica, además, España no puede delegar en Marruecos actuaciones policiales que vulneran los derechos básicos. Según la comisaria que visitó la valla fronteriza y se entrevistó con las autoridades políticas y cargos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, otro de los puntos que deberían reformarse es el acceso legal a este territorio. En la práctica parece no haber forma de entrar en Melilla y solicitar protección a las autoridades, dice, más que nadando o arriesgando la vida. La comisaria ya ha solicitado hace meses al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, una investigación en profundidad sobre ese salto masivo en la que participaron cerca de 2.000 inmigrantes.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
3 menos cuarto, la inflación se moderó en noviembre y recortó medio punto su tasa interanual hasta el 6,8%, según el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística. Es su cifra más baja desde enero, justo antes de comenzar la guerra en Ucrania. Con ello, las pensiones contributivas subirán en torno al 8,5% el próximo año. Ángel García.
Sí, otra vez la bajada de los precios de los combustibles y de la luz permite que la inflación se desacelere en noviembre por cuarto mes consecutivo. Baja medio punto con respecto a octubre, se queda en un 6,8% interanual. Isabel Rodríguez es la portavoz del Gobierno.
España está liderando la reducción de la inflación en Europa. El IPC se ha reducido en 4 puntos en 4 meses. Política útil es aquella que consigue, gracias a las decisiones de este Gobierno, amortiguar el crecimiento del IPC, bajar la curva de la inflación. Política útil.
La inflación subyacente, la que excluye energía y alimentos frescos, se mantiene en un 6,3%, lo que demuestra, según Pepe Álvarez, secretario general de UGT, que muchas empresas están acumulando beneficios a costa de la inflación.
Lo que parece también que están disparados son los beneficios empresariales. Y hay unos pocos que se están llevando mucho y hay unos muchos que no podemos pagar la cesta de la compra porque realmente la situación de la subida de precios es insoportable en nuestro país.
Y ese es el problema, que los precios de los alimentos siguen sumando récords.
La gente se queja. Los que antes no preguntaban precio, ahora resulta que están preguntando precio. De todo. Da igual que sean galletas, que sea aceite, que sea lo que sea.
Intento mirar ofertas también, claro. Hay que ir al día a día y con cautela.
A falta de confirmarse el dato de inflación, las pensiones contributivas subirán el año que viene un 8,45%, lo que implicaría un gasto de unos 13.000 millones de euros, mismo porcentaje en el que se incrementará el ingreso mínimo vital. Por su parte, las pensiones no contributivas mantendrán para el próximo ejercicio la subida del 15% que se contempla en los presupuestos.
CESIF pide paralizar la aplicación de la nueva ley de educación, la LOMLOE, por las dudas en los temarios y en la evaluación del alumnado. Aseguran desde este sindicato está recibiendo numerosas quejas de profesores de toda España. Chema Moreno.
Exigen una reunión urgente con el Ministerio de Educación para valorar esta situación de incertidumbre. Isabel Madruga Bajo, secretaria de Negociación y Coordinación Autonómica de CESIF.
Por ello demandamos la convocatoria de una mesa sectorial monotemática urgente en la que se analice la situación actual del profesorado, de la implementación de esta nueva ley educativa y se facilite la labor del profesorado con modelos de programaciones para todas las etapas educativas y con una mayor flexibilización a la hora de entregar toda la documentación de centro y de aula.
Reclaman además que la LOMLOE no soluciona los problemas educativos.
CESIF insiste de nuevo en que esta ley no soluciona los problemas endémicos de la educación. Hablamos de altas tasas de fracaso escolar, paro juvenil, diferencias entre comunidades autónomas, bajos niveles educativos y también un escaso reconocimiento a la labor docente.
Centenares de centros educativos han trasladado su preocupación e inseguridad al sindicato ante la llegada de las evaluaciones del primer trimestre. Aseguran que la ley es difícil de interpretar y que ha llegado tarde. Mario Gutiérrez, presidente de CESIF Educación.
Las administraciones educativas no han estado a la altura. Han llegado tarde con sus programaciones y exigen al profesorado unos plazos que ellos mismos no han cumplido, agobiando todavía mucho más al profesorado. Y una vez más, y ya son muchas, ha faltado la coordinación y liderazgo del Ministerio de Educación.
Ministerio del que, si no reciben respuesta, no descartan futuras movilizaciones o incluso la convocatoria de huelga.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Navidad ha llegado a la Real Casa de Correos. Desde hoy se puede contemplar allí el tradicional Belén de la Comunidad de Madrid, que este año trae muchas novedades. Y también los clásicos villancicos corales. Nos vamos hasta el kilómetro cero. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, todo aquí en la sede del Gobierno Regional. El Belén de este año, por cierto, es el más grande. Se han superado 155 metros cuadrados, con un anacronismo para conmemorar el 400 aniversario de la canonización de San Isidro, referencias también a la guerra de Ucrania con casas semiderruidas. Y para contemplar la Anunciación y la Natividad hay que investigar, palabras de Fernando de Miguel, vicepresidente primero de la Asociación de Belenistas de Madrid.
Aún acabando, no hemos visto ni a todos los Reyes Magos, ni a la Anunciación de los Pastores, ni la escena principal, la Natividad. La búsqueda de estas escenas nos convertían en parte de este Belén, adentrándonos en el mismo al encuentro del recién nacido.
Es el Belén de Madrid el que nadie se quiere perder, en horario ininterrumpido de 10 de la mañana a 10 de la noche, con algunas modificaciones los días 24 y 31 de diciembre, Navidad y Año Nuevo, como siempre, cerrado, la representación máxima de la Navidad. De hecho, la presidenta Díaz Ayuso sugiere un pacto.
Propongo un pacto por la Navidad, que nos unamos en volver a ser niños en el mejor sentido, en recuperar la cultura religiosa, que es inseparable de la cultura con mayúsculas de la que venimos y que necesitamos para saber dónde ir.
Y en postas, como siempre, el Bosque de los Deseos. Por cierto, aquí en la Real Casa de Correos también los villancicos corales, que suelen ser en Montejos, pero las obras trasladan el espectáculo al interior del sol. Nosotros ya hemos tenido oportunidad de escuchar alguno.
Y de los villancicos a las propuestas culturales de Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pero antes de nada, Elia, si te parece, le vamos a dar nuestra enhorabuena a Víctor Arribas, compañero, presentador del Telenoticias de Mediodía de Telemadrid, porque esta tarde a las 7:30 recoge el premio Corporate a la transparencia informativa. Y tenemos propuestas también de cara a las Navidades, claro. Cada día se presenta alguna más y hoy martes le ha tocado el turno a IFEMA. Juan Arrizabalaga, director general de IFEMA Madrid.
Esta Navidad, IFEMA se convertirá en todo un referente del ocio de calidad, con una programación que reúne citas imprescindibles de la cartelera de Madrid y con grandes espectáculos como los que se pueden ver en Las Vegas o Nueva York, que tiene por objetivo dinamizar el turismo de ocio nacional e internacional.
Bajo la marca IFEMA Madrid Live, el recinto reúne producciones de gran envergadura.
Hablamos de Malinche, el musical de Nacho Cano, de Hangar 52, con el mago Yunque, de Guá, el más singular musical del panorama con experiencia gastronómica incluida, o del mejor espectáculo de circo, Circlásica. Y para los amantes del dance, la esperada cita de Oro Viejo de DJ Nano. También presentamos las exposiciones inmersivas de dos grandes de la pintura, Dalí y Picasso.
Pues sobre algunos de esos espectáculos que podemos ver estos días en IFEMA nos dan más detalles sus responsables. Vamos a escuchar al mago Yunque, a DJ Nano, a Manuel González hablándonos sobre Circlásica y a Nacho Cano con su musical Malinche.
Vamos a contar microhistorias
que se van a contar todo con ilusiones, con efectos mágicos, tanto de Leonardo da Vinci como puertas interestelares, rituales de guerra de la Gran Muralla China, aviones desaparecidos de la Segunda Guerra Mundial, muchos misterios por descubrir.
Un viaje en el tiempo, la gente no solamente viene a bailar, sino viene a ver... Además de la música, viene a haber también un espectáculo visual en el cual contamos una historia, ese cuento de Navidad.
Una pagoda nos da la bienvenida y un dragón nos da la bienvenida también y nos despide. Es la leyenda que cuenta que los dragones tienen su fuerza en unas perlas y hay un ser, en este caso un clown, que es el único no asiático de toda la compañía, que roba esa perla.
Y precisamente yo tuve mucho cuidado en que el mexicano se sintiera orgulloso de su historia, que es algo que hasta ahora no se ha podido, no se ha sabido hacer. Y se tiene que sentir orgulloso porque es grande.
Nos vamos de exposiciones. Desde hoy hasta el 26 de febrero del próximo año, el Museo del Romanticismo nos invita a hacer un recorrido por el humor en el siglo XIX y por los medios a través de los que se difundía. Mónica Rodríguez Subirana es la comisaria de Caricatura, Sátira y Humor en el Romanticismo.
La exposición se centra así en el humor gráfico, expresado fundamentalmente a través de la caricatura, con dos temáticas fundamentales, la política y la social, que serán tratadas fundamentalmente en la prensa. También podremos comprobar que avanzando el siglo, el humor invadirá otra serie de formatos de difusión de imágenes, como son las fotografías o los distintos ingenios ópticos que darán paso al cine, recurriendo además a los mismos temas y códigos visuales que habíamos visto antes en la prensa.
Esta tarde a las 7, en el espacio María Pandora, Cruz Roja propone un encuentro con poetas con el objetivo de acercarnos al concepto mejores por principio. Y es que Cruz Roja seguía por 7 principios: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Si lo respetásemos, seríamos mejores. Belén Viloria, directora de comunicación de Cruz Roja.
Dos jóvenes poetas, Amanda Granda y Pepe Belló, han reinterpretado los 7 principios inalterables de Cruz Roja. Y hoy serán los protagonistas de este encuentro junto a Loreto Sesma, Guillermo Marco, Ana Pedrero, Carla Niemann, Irene JD, Antonio Carreño, Freddy Flowers y también la cantante Grace Teixidor.
Y con música cerramos, pero con rock and roll, con la banda norteamericana Clutch, que estará esta noche en la Sala La Riviera.
Tres minutos para cerrar estas noticias de las dos. Momento de repasar lo más destacado con Enrique López. Rechazada la reprobación de la delegada de seguridad del Ayuntamiento de Madrid.
Inmaculada Sanz lo había solicitado Más Madrid al considerar que el gobierno municipal se había puesto de perfil ante la investigación de presuntas irregularidades en las oposiciones de la Policía Municipal. La reprobación no ha salido adelante gracias a los votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox.
Ponzano ya es zona de protección acústica especial.
El Pleno de Cibeles ha aprobado una declaración para que los vecinos de este barrio Chamberí venían reclamando hace tiempo para poner coto al ruido de las terrazas y otros locales de hostelería de la zona. Borja Caravantes, delegado de Medio Ambiente.
Que no pueda haber un Madrid a dos velocidades, que no pueda haber un Madrid que lo vivan unos, que no pueda haber un Madrid que lo padezcan otros, sino que tiene que haber un Madrid para todos y cada uno, y en este caso, a través de esta ZPAE, un Madrid que proteja a los vecinos y que permita el desarrollo económico y empresarial.
El Gobierno regional reitera su disposición a negociar con los médicos en huelga.
Desde el sindicato AMITS, el convocante insiste en que no han vuelto a tener respuesta de la consejería para un nuevo encuentro. Les acaban de preguntar sobre este asunto a la presidenta Díaz Ayuso.
Mañana hablaremos, que tenemos rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno y hablaremos de todo esto. Hablaremos con ellos, claro que sí.
El Pleno de Getafe aprueba la rotunda oposición del Ayuntamiento a la celebración del Festival Mad Cool.
Con el único voto en contra del Grupo Ciudadanos, Sara Hernández es la alcaldesa.
Lo que le pedimos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a través de su Consejería de Medio Ambiente, que tome cartas en el asunto, que haga un informe de impacto medioambiental de las consecuencias que puede tener y de las alteraciones que puede suponer la celebración de este evento en el barrio de Los Molinos y en el barrio de Getafe Norte.
El pico de casos de bronquiolitis en la Comunidad de Madrid podría alcanzarse esta semana.
Es lo que prevé la Consejería de Sanidad, también David Andina, pediatra en el Hospital Niño Jesús.
Puede durar durante varias semanas y que todavía tensionará mucho la asistencia pediátrica en España, pero que quizás la situación no empeore mucho más en las próximas semanas.
Los vecinos del barrio de la Concepción se quejan de los problemas para aparcar desde la implantación de nuevas zonas de estacionamiento regulado en barrios limítrofes.
Fue hace una semana, el ayuntamiento señala que los vecinos rechazaron la implantación del SER en votación. Ahora, algunos en el barrio esperan que se repita.
Votaron muy poquitos vecinos, votó un 2% de un total de 20.000 vecinos que hay en el barrio. Que en enero se vuelve a haber una votación, porque solo se puede votar una vez al año.
Media hora, una hora y media. Es que es imposible actualmente aparcar.
Que la última vez estuve hora y media para poder aparcar y lo tuve que aparcar encima de una acera.
Yo me organizo para venir más tarde de las 7 para poder dejarlo en la zona de pago, porque es que si no, es imposible.
Terminamos. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.